Buenos días, amigos de AVM Radio Cultural VM. Les habla Ruiz de Villalobos y hoy en nuestro programa de entrevista, en nuestro espacio de entrevista, tenemos a una joven escritora, Patricia Muñiz, que acaba de presentar su segunda novela. La ha presentado primero en Barcelona, después en Madrid, se titula Playroom, pero hay que recordar que unos años antes Patricia Muñiz había ya publicado su libro Corriente Sanguínea con ilustraciones de Buman, unas ilustraciones que pues añadían mayor, digamos, proyección al texto. Patricia Muñiz, buenos días, bienvenida a VM Radio.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, felicidades. Sé que este pasado fin de semana, hoy estamos a miércoles 20 de febrero y por lo tanto el pasado fin de semana estuviste en Madrid presentando tu segundo libro, Playroom, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Bueno, ¿cómo empieza? Porque tú eres una mujer que trabajas en, eres bibliotecaria, bueno, trabajas en bibliotecas de Barcelona, pero ¿cómo nace en ti la pasión por escribir? Porque tú siempre has escrito, supongo, desde muy pequeña.
Sí, sí, bueno, yo siempre he escrito, pero bueno, escribía en mis libretas, hacía cuentos que leía así con mis amigas y bueno, pues tanto en el colegio como en el instituto, digamos que mis narraciones pues tenían cierta popularidad, pero yo nunca me había planteado ser escritora, o sea, lo veía como un sueño inalcanzable.
Bueno, el sueño ahora ya es realidad, ¿no?
Sí, mira, al final la cabra tira al monte, ¿no?
Porque dos libros editados, siempre es, hay que decir que están editados por Urdesbrain Books, ¿sí? Siempre es pues ya una consolidación de una carrera que se inicia poco a poco, como van todas las carreras, y más las creativas, que son, digamos, lentas en su desarrollo, porque además también hay que decir que Patricia Muñiz tiene un blog, no sé si uno o dos, me parece que tienes...
Bueno, tengo uno, lo que pasa es que colaboro también.
Colaboras en otros, ¿no?
Sí, sí.
Digamos cuál es el blog, porque a veces los oyentes de nuestra emisora, tanto de España como de fuera de España, les interesa conectar con autores españoles. Dinos el blog.
Se llama Páginas Frenéticas y está en Blogspot. O sea, es páginasfrenéticas.blogspot.com.
El título de Páginas Frenéticas es un título muy bien adecuado, ¿no? Porque, objetivamente, si leemos tus dos libros, hay mucho de frenético, ¿no?
Bueno, el título de Páginas Frenéticas está cogido de un texto de Jack Kerouac.
Ya.
Era un escritor que, bueno, que me fascinaba en mi primera juventud, la adolescencia.
Sí.
Y tenía un decálogo en el que explicaba eso, pues que para escribir pues había que dejarse de muchos prejuicios. Y una de las cosas que había que hacer era garabatear libretas y escribir con frenetismo, ¿no? Entonces, pues de ahí cogí lo de las páginas frenéticas.
Y eso enlaza un poco con La Corriente Sanguínea, que fue tu primer libro publicado.
Sí.
Es una novela que tú cuando escribes...
Sí.
¿Cuándo la escribes? ¿En qué año?
La escribimos como colaboración para una revista digital que se llama Underbrain. En aquel momento Underbrain todavía no era editorial, era simplemente pues un magazine. Y yo dibujaba textos y Bowman pues los ilustraba. Entonces fue cogiendo popularidad, cada vez más seguidores, y de ahí nació la idea de intentar publicarlo en novela. En internet simplemente se publicó la primera parte, la de la taquillera, o sea, porque son cuatro personajes en Corriente Sanguínea.
Sí, y entonces solamente se publicó la primera, que es la taquillera.
Sí, el resto es...
Y el resto se ha de leer en el libro.
Se ha de leer en el libro, eso es.
El libro se puede encontrar en las librerías, aunque ya es un libro, me parece que editado, ¿cuántos años hace que está editado?
Uno. O sea, también es bastante
reciente. Es del 2012, del 2012, sí.
Sí, Corriente Sanguínea se puede comprar directamente en la web de Underbrain.
Ah, muy bien.
Y ahora, durante unos 15 días o así, estará localizable también en la librería Arrebato de Madrid, que está en Malasaña.
Muy bien, pues los de las zonas de Madrid ya saben que pueden acercarse a ver qué es esta Corriente Sanguínea. Hablemos de Corriente Sanguínea, que es tu primer trabajo. Lo escribiste un poco por aquello de vamos a escribir una historia para una página web, pero después supongo que ya empieza a tomar las dimensiones de novela, ¿no? Cuando tú ya te das cuenta que eso se puede publicar, supongo que habrá habido muchas correcciones, muchas revisiones, muchas lecturas, que es lo que hace cualquier escritor un poco exigente, ¿no?
Sí, bueno, ha tenido trabajo. El tema es que los personajes cobraron vida, ¿no? Entonces daba como un poco de pena dejarlo ahí aparcado. Habían todavía muchas tramas abiertas y tenía un espíritu especial. Entonces, pues bueno, enseguida vimos que eso se tenía que continuar y se tenía que llegar a un final. Aunque posiblemente la taquillera tendrá más vida, porque es un personaje que que la gente le ha cogido mucho cariño. Y bueno, pues no descarto hacer una segunda parte de Corriente Sanguínea. Era una novela muy corta, muy breve.
Sí, es una novela corta, es una novelita corta, no es como Playroom, que hablaremos.
Sí, exacto.
Lo que sí es cierto es que la novela, y me parece que toda tu obra literaria hoy por hoy, aparte de la influencia que nos hablabas de este escritor, sí que tiene mucha influencia también del cine, ¿no?
Sí. A mí, bueno, soy una apasionada.
Y el título ya del personaje de la taquillera ya se presupone que es una taquilla de cine, no de teatro, ¿no?
Sí,
ni de
no,
metro.
De cine.
Ni de metro, por decirlo así, ¿no?
Sí, oh. Bueno, es que es una historia que también era como una gran broma, ¿no? Y son personajes muy extremos y, bueno, pues toda la historia es un homenaje al cine, ¿no? Al cine de género, que es el que a mí, pues, me gusta más. Y, bueno, pues todo ocurre con personajes muy cercanos al mundo del cine, ya sea como trabajadores de las instalaciones, como espectadores o incluso como cineastas, ¿no? Uh-huh. Cada uno con sus propias fobias, neuras, obsesiones.
Es un mundo rico, ¿no? El mundo del cine para este tipo de personajes.
Sí, muy florido.
Y dentro del cine, ¿qué director o qué géneros, ya que hablabas que te gustan los géneros, qué géneros son los que te apasionan dentro del cine?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho, por ejemplo, el cine negro clásico me atrapa de una forma...
30, 40, ¿no? 50 de Hollywood, ¿no?
Sí, y creo que además ahora, no sé si se va a hacer o no, pero se merece un gran revival con todo lo que está pasando, ¿no? Que estamos en una especie de crack que es un poco del que surgieron estos personajes tan motivados, sobre todo por el tema del dinero, ¿no? Y que son capaces de grandes traiciones y grandes pasiones. Uh-huh. Porque también algo que me gusta de ese cine es que tratan mucho el tema romántico y el amor, ¿no? Algo que a veces en las películas de ahora, no sé, no encuentro que...
Que habla más de sexo que de amor.
Sí.
Estás de acuerdo, ¿no?
Sí, o igual los vínculos emocionales, pues no sé, no me acaban de atrapar.
Uh-huh. Corriente Sanguínea ha tenido buena aceptación por parte de la crítica. Ya sabemos que este sí. Tipo de libro editado por una editorial independiente como es Underbrain, siempre es más difícil que llegue a los grandes medios y que sea recogida por los críticos, que te pueden dar un poco, no digo el espaldarazo, pero sí aquel empujoncito que es necesario, ¿no? Que te lo comenten pues en las páginas culturales de los diarios más importantes o de las revistas especializadas. ¿Cómo ha ido, digamos, la difusión y la recepción, la acogida que ha tenido Corriente Sanguínea?
Bueno, a ver, esta historia es una historia que viene de un medio muy underground. Sin ser marginal, sí que es contracultural.
Y eso no está bien tratado en los medios convencionales,
o sea,
¿no?
Ya tengo aceptado que bueno, que mi obra, de aquí a que se vea reflejada en los grandes medios, pues bueno, va a pasar tiempo, pero vamos, no me preocupa demasiado porque tampoco son mis lectores, ¿sabes? Entonces, bueno, cosas buenas que tiene empezar así, pues es la libertad que tienes, o sea...
Libertad creativa total.
Libertad creativa total, tienes unas alas de ángel para volar por donde quieras y explicar las historias que quieras sin ningún tipo de límite ni censura. Eso es maravilloso. Y incluso a veces pienso, ostras, me da el miedo el día que tenga que escribir algo con condiciones, ¿no? Porque no sé si sería capaz.
Bueno,
de verdad.
Dicen que con la profesión hasta la corrupción se aprende, ¿no? Por decirlo así. Oye, el título de Corriente Sanguínea es un poco metafórico, ¿no?
Totalmente, sí. Habla, bueno, a ver, era el personaje de la taquillera, es una chica pues que tiene un trauma. Entonces, pues para ella el tiene un vínculo con la sangre muy potente, ¿no? Es una persona pues que había llegado a autoagredirse y pues su psicólogo le dice pues que no puede jugar con su propia sangre, ¿no? Con la savia que corre en su interior. A partir de ahí, pues todos los personajes también, bueno, hablan un poco de... O sea, todas las historias tienen mucha hemoglobina, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es un leitmotiv también de la historia.
Hay muchas referencias cinéfilas, como hablábamos.
Sí.
Hay referencias cinéfilas. Hay, bueno, pues ciertas, digamos, opiniones muy sustanciosas. Por ejemplo, hay un momento que dice que a su lado Isabel Coixet parecía ñoña, Catherine Bigelow pija y Jane Campion trastornada.
Sí.
Solo Sofía Coppola se salvaba de ser aplastada por la sombra de Eva. Sí,
bueno.
Sí, eso es. Eva podría ser la Sofía Coppola española, más pelirroja y pecosa, pero a la altura en talento y sensibilidad. Esto es una declaración de principios por parte del personaje que no deja de tener, bueno, pues de tener ciertas influencias de la autora, ¿no?
Sí, bueno, a ver, Eva es un personaje trastornado, es una chica que quiere ser cineasta.
Bueno, esto puede ser una excusa, ¿no?
Y bueno, es para conseguir su objetivo es capaz de todo. Entonces, bueno, tiene una visión muy extrema de las cosas y, bueno, pues es una pequeña libertad que se toma el personaje a la hora de descalificar, ¿no?, a mujeres cineastas
que
respeto muchísimo.
Que no pero que a ella no le hacen el peso.
¿Eh?
Que no le hacen el peso
no,
a ella, que no,
no
le convence.
A ella no, pero claro, ella es que es muy particular, es que también tiene el ego muy subido.
Sí. Hay un aspecto también muy claro en tus dos novelas, tanto en Corriente Sanguínea como en Playroom, que ahora hablaremos, de que hay una gran carga erótica.
Sí.
¿El erotismo crees que realmente es, digamos, la llave de la juventud actual? Tú eres una escritora joven, eres una profesional que empiezas, pero joven, por lo tanto conoces bien el mundo de los jóvenes. ¿Crees que realmente la juventud actual, lo digo por tanto por Corriente Sanguínea como por Playroom, es consciente de la importancia del erotismo y de que lo valora como tal o está viviendo una sexualidad demasiado desmadrada, por decirlo con estas palabras, aunque sea muy de tono familiar?
No, yo creo, a ver, que dos cosas. Por un lado, los tabús que habían antes ahora no existen y eso ya, pues bueno, es algo que
es
muy claro.
De entrada es bueno, sí.
Sí, y o sea, la sexualidad que había antes y que hay mucha literatura sobre ella no tiene nada que ver con la de hoy en día, con la de los jóvenes de hoy en día, que están libres de ciertos prejuicios. Por ese tema, pero por otro, porque digamos que también han surgido otros fantasmas, sobre todo a raíz de las tecnologías. Uh-huh. O sea, yo creo que la relación que tienen las personas de hoy en día con la sexualidad es muy diferente a la que podían tener hace unos años, aunque igual las perversiones, entre comillas, puedan ser, el origen es el mismo, lo que varía, digamos, son los tentáculos, ¿no?, uh-huh, hacia dónde van. Ahora tendemos a una sociedad mucho más visual y con menos contacto físico, sobre todo a través de las pantallas. Y antes, pues no sé, era. Yo creo que ahora un joven, pues antes de acudir a una prostituta, que antes era como la opción, si no tenías novia, ¿no?, y tenías ganas de tener relaciones sexuales, pues ahora hay como muchas más cosas entre medio que se pueden hacer, tanto hombres como mujeres. Y de ahí pues pueden surgir, bueno, situaciones muy morbosas.
Y muy diferentes,
y
evidentemente.
Muy diferentes.
No, está bien lo que acabas de decir cuando hablabas de ciertas relaciones sexuales especiales, porque en Playroom tocas bastante el tema, es decir,
sí,
aquí creo que profundizas más que en Corriente Sanguínea, sigues manteniendo personajes, yo diría que no es que son parecidos, son primos hermanos, ¿no?
Sí, un poco, sí.
Primos hermanos, un poco de los que tú ya creas en Corriente Sanguínea, aunque no tienen nada que ver, pero especialmente por el personaje de la protagonista, ¿no?
Uh-huh.
Que es un personaje, en cierta medida, que explota y a la vez es explotado, ¿no? Yo no sé si mi visión es correcta, ¿no?
Sí, ahora ya de. Bueno, sí. Bueno, es que hoy en día.
Y quiero decir que el personaje de Sheila,
sí,
que es la protagonista, por lo menos
sí, sí,
para mí la protagonista, es un personaje que en cierta medida es explotado, pero ella a su vez también explota, que es un poco como tú muy bien ibas a aclarar ahora lo que se está viviendo en la sociedad actual, ¿no?
Exacto, yo creo que sí, que eso es un reflejo de lo que hay hoy en día.
Porque, claro, ella va a explotar al escritor, a ese escritor que quiere sacarle provecho de ella, y a su vez él va a explotarla a ella, pero es como una especie de explotación mutua y de servidumbre mutua, ¿no?
Sí, sí, pero es que así es como funcionan muchas de las relaciones. Bueno, laborales no sé, no me atrevería a decir, pero
entre sí, las relaciones de amistad o de relaciones
amistad,
sentimentales,
colaboraciones
sí,
artísticas, muchas
sí,
veces es el interés mutuo. Volvemos al tema de que esto está como extremo, ¿no? En el caso de la novela es una cosa que está exagerada.
Sí, sí, ya, claro.
Pero sí que muchas veces pues te acercas a alguien porque quieres conseguir algo.
Ya,
y a la vez esa persona se te hace caso es porque también quiere conseguir algo. Luego el juego que ahí se produzca y hasta dónde llegue pues es otra cosa. Pero vamos, no me parece que este sea algo fuera de lo cotidiano, al revés. Es una forma en la que funcionamos todos, en mayor o menor medida.
En Playroom también hay una serie de personajes muy curiosos, ¿no?
Sí.
Es decir, creo yo que desde un punto de vista de una mujer que intenta investigar sobre su sociedad, pones casi todos los personajes fundamentales de esta sociedad, ¿no? Hay una ama de casa, sí, digamos tradicional, sí, sí, personaje que sigue existiendo pese a todas las nuevas tecnologías y a todos los cambios socioeconómicos y de estructura de familia que se han producido. Hay un ejecutivo de nuevas tecnologías, que es quizá la punta ahora del avance tecnológico en el mundo. Hay un estudiante de cine, no podía dejar de estar presente en cine, ¿no? Un vividor ya de edad, maduro, y un joven músico, ¿no? Y evidentemente Sheila, que es la joven escritora, y el escritor, el Esteban Rey, que es el, digamos, el explotador.
Sí, es como un vampiro psicológico.
Exacto, una especie de explotador. A mí me da la sensación de que cuando te planteas el libro, estabas pensando un poco, aunque después lo vas desfragmentando, yo te digo, sí, casi como en una reunión de terapia. No sé si me equivoco.
Bueno, hombre, una reunión de terapia tampoco, pero bueno, era como una forma fácil de comenzar.
En cierta manera, todos los personajes de tu novela, de Playroom, se concatenan entre ellos y cada uno va explicando su situación y a la vez que forman entre todos una situación, digamos, compleja, por no decir enfermiza, que abarca a todos, ¿no?
Que
sería sobre todo el sexo
y
la tecnología.
A todos ellos les envuelve Playroom, que es el juego domótico que quiere explotarles a todos, claro, ¿no? Explotar sus fantasías sexuales.
Efectivamente, pues digo, el sexo se convierte en esa especie de nube que los cubre a todos.
Exacto.
A través de este juego, utilizando pues eso también la especie de, digamos, de obsesión que hay entre, sobre todo más que entre la juventud, yo diría, entre los niños, por los juegos interactivos de todo, del play y tal, de la televisión, de los ordenadores, es decir, este concepto de que la vida es un juego, ¿no?
Sí, sí, y cada vez más, porque tenemos los medios para hacerlo. Yo lo veo así, o sea, antes cuando no existía la tecnología, pues jugábamos con
una caja de cartón.
Con una caja de cartón, con unos palitos
y tal. Con palitos y con papel se hacían, sí.
Pero seguíamos jugando a papás y a mamás y a guerras, y que no deja de ser lo mismo que los videojuegos. Lo que pasa es que, claro, con toda la tecnología de por medio y cada vez a más distancia.
Lo que pasa es que tú has dicho antes una cosa muy importante cuando hablábamos de corriente sanguínea, de que ahora la tecnología ha separado a las personas. Antes los niños jugaban juntos.
Exacto.
Ahora los niños juegan cada uno en su casa, a través del Facebook, a través del ordenador, a través de los móviles, a través de lo que sea, pero ya no hay ese contacto y esa presencia, esa mirada, mirarse a los ojos, ¿no?
Exacto. Y eso es muy peligroso.
Claro, claro, sí.
O sea, tiene ventajas e inconvenientes. Pues ventajas es eso, es la capacidad que tienes de estar en contacto con gente que sería imposible.
Sí, pero la mala utilización de ciertas ventajas se convierten en peligros.
Por supuesto.
Claro. Es lo que pasa cuando el señor Nobel descubre o inventa la dinamita, ¿no? Evidentemente la hace para abrir caminos, levantar, investigar en la Tierra y no para ponerla debajo de un coche, ¿no?
Exacto, sí. Claro,
es que está clarísimo que todo se hace con buena fe y después llega alguien que no tiene esa buena fe y lo utiliza mal, ¿no?
Sí.
Lo que es más curioso de tu libro es que hay una especie de pauta gráfica para que el lector no se pierda y que se cambia la tipografía, ¿no? Si no lo digo mal.
Sí, sí.
Y que cuando estás narrando y después es cuando hay, digamos, las conclusiones que se dan de las sesiones que se están haciendo, ¿no? Que salen otro tipo de tipografía.
Sí, es un poco la parte física del libro, ¿no? Que digamos que hay un narrador omnisciente.
¿Esto lo tuviste clara desde el principio que escribías la novela o fue cuando ya la tenías escrita que dijiste aquí hay que puntuar tipografías diferentes?
Bueno, a ver, cuando yo la escribí, digamos que la escribí en un Word.
Sí, ya. Ahí, no, ahora, pero en un Word se puede ir cambiando la letra.
Sí, pero ahí, es claro, un coñacín. O sea, ahí no la hacía, me lo separaba pues con unos separadores ya, para saber lo que era una transcripción.
O lo que era el relato.
O lo que era el relato.
Ya te entiendo, ya.
Al pasarlo a la edición, ya sí, es cuando tomamos, junto con el Bowman, el editor, la decisión de jugar con tipografías.
Con tipografías diferentes, sí.
Claro, porque aparte es también... Eso toca un tema que a mí me interesa mucho, que es la parte física del libro, ¿no? Ya no, más allá de lo que es la historia que explicas, es como trasladarla al papel, pero ya no solo con las letras, sino convertirlo realmente en algo que juegue con el lector. Y entonces el cambio de tipografía a mí me ha resultado muy divertido Y aparte, pues creo que al lector también le gusta notar estos saltos de decir, ¿quién habla ahora?
No, claro, claro que sí.
Produce cierta curiosidad.
Sí, sí, porque además es que hay tres tipos de tipografía, ¿eh? Tres tipos de tipografía. Hay que decir que tu novela, Playroom, ha recibido críticas muy elogiosas por parte, digamos, de representantes de, como tú decías, de esa literatura underground o marginada o independiente, como Hernán Goya, Elena Torres Esbarti o Muriel Rosell. El libro, ¿cuánto tiempo te ha llevado en escribirlo y cuándo empiezas a escribirlo? Me parece que ha sido rápido, ¿no? Porque si en el 2012 publicas Corriente Sanguínea y también en 2012 publicas Playroom, ¿es que lo escribiste rápido o ya lo tenías muy, muy trabajado?
Bueno, es que, a ver, Playroom lo escribí rápido, lo escribí unas navidades, que bueno, pues yo había tenido una pareja, lo dejamos, y entonces pues en esas navidades, pues digamos,
o sea que como
tuve
siempre,
la necesidad, ¿no? De...
Como siempre se sale a la conclusión de que solamente se puede escribir cuando no eres feliz, vaya.
Pues es curioso, ¿eh? Hombre, yo no creo que tanto sea así, porque tiene que haber una
pero parte... hay un porcentaje muy elevado de sí, ¿eh? En esto que acabo de decir.
Sí.
Quiero decir que cuando todo te va bien, has hecho una buena comida, has bebido un buen cava, un buen champán, estás relajado, ¿quién se pone delante del ordenador o delante de un papel y con una pluma o un bolígrafo a explicar sus vivencias?
Bueno, si hay cosas mejores que hacer, ¿no?
Por eso digo, que en cierta medida, los contrapiés y las caídas y los problemas que tiene la vida, en cierta medida para las personas creativas, como podría ser tu caso, que tú tienes en la creación literaria tu objetivo y tu proyección personal e íntima, cuando hay una situación de crisis es cuando más necesitas utilizarla, ¿no?
Bueno, porque tiene una parte de expiación personal,
claro,
¿no?
Claro,
el tema
por eso,
de escribir
claro.
Es incluso terapéutico.
Claro. Y en cierta medida algo supongo que siempre pones de lo que te ocurre.
Hombre, por supuesto, es que si no, no podría ser original. Yo
claro.
Creo que un escritor...
Tiene que utilizar sus sensaciones, sus vivencias y sus sentimientos, ¿no?
Exacto, porque es que además es la única manera que tienes de aportar realidad, siendo sincero, no tanto en la historia, porque la historia puede ser cualquier cosa que te imagines, sino a la hora de explicar, pues, los sentimientos que eso produce, ¿no? Sobre todo a nivel interno de los personajes.
De los personajes, claro. Sí. Y por tanto, en cierta medida, Seilador es un personaje imaginario.
Sí, es imaginario, pero tiene algo
pero
de mí, por supuesto.
Pero tiene algo de Patricia Muñiz.
Pero todos tienen algo de Patricia
y tiene
Muñiz,
algo
para
a lo mejor,
más malos.
Y tiene algo a lo mejor de amigas o de conocidas o de parientes de Patricia Muñiz.
Sí, un poco, hombre, sobre todo tiene de mí, pero yo ni soy tan joven como ella, ni...
Bueno,
no sé,
no
ni creo
joven.
Que ni, se cayera,
ni,
¿no?
Ni irías a hacer sesiones como las que hace, por cierto, que la portada, que me ve que
soy
también...
curiosa, pero no tan suicida como ella.
Claro, claro. Digamos que el personaje de Seila es un personaje más al límite.
Sí,
¿no?
Sí, que se deja llevar mucho más
de
lo que yo
dejaría
llevar.
Pero en cierta medida, supongo que estás de acuerdo conmigo, es un personaje que existe realmente entre los jóvenes de esta edad. Es que, digamos que tiene una edad que le pones tú a Seila que... Me parece que unos 20 y algo, ¿no?
Unos 20, 20 y pocos.
20 y pocos, 20 y algo, por eso digo 20 y pocos.
Sí.
Que sí que realmente hay un tipo de muchacha a esta edad, por razones, no se sabe si familiares, personales, genéticas, que en cierta medida están más cerca de ese borde, de esa especie de caída al precipicio que dentro de un camino un poco trillado, ¿no?
Bueno, es que es una edad en la que tienes mucho que descubrir todavía,
claro,
todo
claro.
El mundo, la vida se abre ante ti, ¿no? Pero todavía eres muy inocente, todavía hay muchas cosas
que no sabes y por lo tanto que no...
Y puedes caer en muchas trampas y
que
son, en la autodestrucción.
Que las novelas son las que les pone el escritor.
Sí.
Que en cierta medida es como si tú pusieras al escritor como malo. ¿Hay alguna referencia al hecho de que el escritor se convierte en el Fausto de... En el diablo, mejor dicho, de los personajes, es decir...
Bueno, a ver, yo he conocido a personas que me han podido inspirar, ¿no? En este Esteban Rey, que es un escritor que ha vivido tiempos gloriosos, pero que en el momento de la historia está de capa caída.
Ocurre con muchas personas en el cine, en el teatro, en la vida, ¿no?
Sí, claro. Se convierte en una especie de vampiro psicológico porque como él ya, digamos que se ha vaciado, de las historias que tenía que contar, pues necesitan nutrirse de otras personas, ¿no? En este caso de Seila, que ella con toda su inocencia, pues sí que tiene una historia que contar y muy interesante, y es lo que él quiere aprovechar. Pues, bueno, no es nadie en concreto, pero sí que he vivido situaciones de personas, pues, que en algún momento se han sentido muy por encima mío y me han querido corregir mucho y tal, y a la vez pues iban como copiando, ¿no? O nutriéndose de lo que yo les iba enseñando, buscando apoyo, buscando consejo. Entonces, esto pues, bueno, exagerado, pues se puede convertir en una situación así, y yo creo que sí que existe.
Hablando de que a Patricia Muñiz le interesa mucho cine y que su literatura, sus dos novelas publicadas, tienen mucha influencia cinematográfica, ¿tú crees que Play Room es una novela que se podía convertir perfectamente en un guión?
Yo creo que sí.
Y que podía realizarse perfectamente,
el problema,
¿no?
Es que hacer una película cuesta mucho dinero, uh-huh. El director tiene que ser bueno porque claro, ahí pierdes, digamos que como escritor, como mucho podría participar como guionista, ¿no?
Sí, claro. No digo dirigirla tú, pero que sobre todo que tiene que tener un reparto de lujo. Porque claro, los personajes que salen, esos que son 6 personajes, ¿no? Me parece, o 7, son todos muy potentes. Es decir,
es algo que se está destacando en todas las críticas que
necesitan.
Y las personas que leen el libro es la potencia visual
de esos personajes.
De esos personajes.
De todo.
La
empezando
general.
Por Sheila, ¿no? Pero.
Porque la parte de las fantasías, como hay mucha fantasía, pues está descrita visualmente y sin inhibiciones, ¿no? Entonces, pues bueno, esto convertido en película podría ser un espectáculo
pero
fantástico.
Tendría algunos problemas de censura, por eso.
Bueno,
de autocensura.
Lo que está claro es que sin dinero no se puede hacer y hoy en día es un mal momento para las producciones
cinematográficas. No, evidentemente, pero bueno, los libros están ahí y,
claro.
Y en cualquier momento aparece un productor que lee algo, se decide y se lanza a la piscina.
Hombre, para mí sería un sueño.
Tú ves que hay novelas que tienen ya muchos años y de repente hay una adaptación y al cabo de 2 años sí. Otra y en 5 años han hecho 3. Esto es muy relativo, ¿no?
Hombre, si eso llegara a ocurrir, vamos.
Bueno, lo celebraremos. No te preocupes, Patricia Muñiz, se lo celebraríamos en AVM Radio Cultural.
Ay, qué bien.
Bueno, pues nada, aquí está esta novísima escritora. Digamos, fuera de las corrientes literarias más habituales o, por decirlo así, más normalizadas, una escritora más cercana al underground, aunque yo creo que el término underground ya se ha perdido.
Bueno,
en todo caso, más que decir, pues un poco olvidada por las grandes editoriales.
Ya no está tan de moda como estuvo en los 80
no está
y parte
en moda,
de los
ya
90,
no, ya
pero
no está
sigue
en moda.
Existiendo, siempre existirá y es que es necesario,
sí, pero,
porque si no habría manera de empezar.
Sí, pero Patricia, sí, pero ya no está de moda, ¿no? Bueno, vamos a ver, sí, pero también, ya que tú hablabas de tecnología, supongo que estás de acuerdo conmigo, Internet ha cambiado también mucho la historia de...
Sí.
De los fanzines eran una cosa, Internet es otra.
Sí, sí.
Los fanzines tenían una dimensión de un espacio de llegada muy reducido, porque era un objeto físico, papel, impreso, que llegaba a X personas. Con Internet, no sabes, nosotros estamos hablando ahora aquí en este programa de AVM Radio Cultura,
sí.
Y no sabemos cuántas personas, cuando esté colgado en la página correspondiente, lo van a escuchar.
Exacto.
Entonces, la dimensión que se alcanza con Internet, como ya no es medible, en cierta medida es como meterse en un agujero negro, no sé si estás de acuerdo.
Hoy me parece fascinante.
Bueno, pero es así. No sabes exactamente si vas a tener un oyente, un lector, o si vas a tener 1 millón de oyentes, 1 millón de lectores, ¿no? Entonces, esto crea, en cierta medida, un vacío que puede ser, como tú dices, es extraordinario, pero que a la vez, claro, conlleva a una mirada diferente. Antes tú hacías un fanzine y lo podías repartir, podías hacer 200 ejemplares en ciclostil o impresos, porque supongo que tú lo has hecho en su momento, o todos lo hemos hecho en nuestro momento,
sí, sí, sí.
Pero sabías que tenía esa vida de y que después aquello muchos lo despreciaban, pero en Internet todo queda colgado.
Sí, sí.
Entonces, claro, la dimensión de que tú, por ejemplo, el texto, tu primer capítulo de La Taquillera, de Corriente Sanguínea, alguien desde cualquier lugar del planeta, dentro de 5 años, buscando en Internet, en un servidor de los más potentes, pueda llegar a encontrarlo, crea una situación diferente.
Claro.
Que nosotros ya no dominamos, como es cuando repartimos el fanzine entre los amigos o los dejamos en un centro cultural o en una tienda, ¿no? No sé si estás de acuerdo.
Todo se vuelve más vulnerable.
Claro.
Y a la vez más interesante,
y a la
¿no?
vez, exacto, y a la vez más potente, porque al llegar a no se sabe dónde,
claro
la potencia es que no la podemos controlar. Es como un coche a muchos kilómetros por hora que no lo controlas.
Bueno, pero por eso lo que sí que tenemos capacidad es de controlarnos a nosotros mismos.
A eso sí, claro.
Y aunque yo esté escribiendo cosas así un poco a salvajadas, soy muy consciente de lo que estoy haciendo.
No, claro, no, es que nadie duda que seas, bueno, a salvajadas,
claro, no, pero
a salvajadas a cierto punto, porque que haya mucho erotismo, por decirlo así, no significa que en Playroom, yo creo que no es un libro que se pueda tachar.
Pero por eso creo también que es fundamental la educación tecnológica, porque hoy en día alguien que no sepa utilizar un ordenador es un analfabeto. O sea, ya hay muchas cosas, comenzando por buscar un trabajo, que ya antes salían los anuncios de La Vanguardia y eso, ahora ya no. Ahora
sí, sí, no, en eso estamos de acuerdo. Actualmente hay un nuevo lenguaje, sí, que es el informático, y que igual que se tiene que saber inglés para moverse por el mundo, pues se tiene que saber informática para moverse desde tu casa.
Y luego el segundo paso es como la parte de la educación emocional, moral, de autocontrol, sí, para bueno, utilizar esas tecnologías.
Porque está cambiando lo que antes era la relación persona-persona, ahora es la relación persona-persona a través de una interacción tecnológica, que como tú decías, y yo es que quiero recuperar ese concepto de que ahora los niños juegan separados, y antes los niños jugaban juntos, y eso
pero
es muy importante.
O sea, sí. Lo que no sabemos es a dónde
va. Pero ¿a dónde llevará que no se jueguen juntos o si se jueguen juntos? ¿A dónde llevará que determinadas relaciones eróticas se hagan cada uno en su casa o se hagan en común? Es que esto, y eso lo planteas tú un poco en Playroom, también.
Tendemos a un mundo cada vez más virtual.
Sí, sí.
Y
no sé, esperemos que al final no seamos nosotros virtuales también.
No, sí, sí, pues ahí va. No sé de quién lo leí, pero me pareció muy interesante, ¿no? Que al final, en el ser humano, lo que se convierte en una molestia realmente es el cuerpo. Y a ver esto cómo acaba pasando. Porque, no sé, podemos a lo mejor convertirnos en cyborgs muy fácilmente, bueno, a medida que la tecnología cada vez sea más importante y simplemente, y el cerebro, que es con lo que nos comunicamos con personas que no tenemos presentes, es con
sí,
lo
sí,
que
no,
sale
no,
de tu
son,
mente,
son
¿no?
Con las neuronas y con las sinapsis.
Con las neuronas,
sí, sí.
O sea, pues igual comienzan a haber personas que empiezan a prescindir de sus órganos vitales porque no son necesarios. Y
bueno,
si existe la posibilidad de...
Estamos entrando ya en un terreno ya de ciencia ficción absoluta.
Bueno,
y no es precisamente el género que has aplicado tú a tus dos novelas, recordemos.
Un Star poquito, Robert. Sí,
un poquito sí, pero muy poquito.
Muy poquito, sí, muy poquito.
Yo creo que son novelas muy realistas.
Es que los lectores de ciencia ficción son muy exigentes,
sí,
y tienen que serlo además.
Pero yo creo, Patricia, que tus dos novelas, tanto Corriente Sanguínea como Playroom, son dos novelas muy realistas.
Uh-huh.
No son novelas de ciencia ficción ni de ficción, son novelas realistas.
Es un futuro cercano. Yo doy un pasito, pero
no
me voy a irme muy lejos porque
oye,
no.
Pero un futuro tan cercano que está aquí a la vuelta de la esquina.
Eso sí.
Bueno, pues dos recomendaciones. Esperemos que Corriente Sanguínea y Playroom, aparte de que tenga una buena distribución. ¿Playroom se puede encontrar en librerías?
Sí, Playroom está distribuido, entonces está pues en FNAC, Casa del Libro, El Corte Inglés.
O sea, Barcelona,
a través de la web,
Madrid, Valencia, etcétera, etcétera.
Exacto.
¿Y a través a través de qué web se puede comprar?
Underbrain.com.
Underbrain.com. Arroba, no, barra books, ¿no?
Sí, bueno, bueno, dentro sí, de Underbrain tienes ya en el menú, ya sale
menú
la opción de
books, vale. Pues underbrain.com. Pues Patricia Muñiz, gracias por haber estado con nosotros, felicidades por estas tus dos primeras novelas y te deseamos todos los éxitos del mundo, que evidentemente desde nuestra modestia de esta emisora de internet seguiremos vigilando y seguiremos tu carrera para seguir molestando tu atención y poder seguir charlando tan maravillosamente como hemos hecho hoy.
Pues gracias a vosotros, ha sido un placer y espero que se pueda volver a repetir más adelante con nuevas historias.
Pues nada, a trabajar.
Un beso.
Doña Patricia, un beso, hasta luego.
Adiós.